Así como suena. Historias que merecen ser escuchadas.
El colapso de un paso elevado de la línea 12 del metro de la Ciudad de México ha marcado este año y tal vez marcará el sexenio. Por la manera en que sucedió, por las terribles imágenes, por las lamentabilísimas muertes. Porque además, por un tiempo, la gente que usaba la línea 12 no podrá hacerlo más. Celia Guerrero le cuenta historias de ese colapso. Historias alrededor del desastre de la línea 12 del metro. ¿Y qué esperan ahora los usuarios? ¿Qué dicen de que no tienen línea 12? ¿Y qué dicen del gobierno? Así como suena, Celia Guerrero, historias de la línea 12 del metro.
Carlos, de 47 años, estaba recargado sobre su carro, un Nissan Sentra azul, empolvado y con el faro y el parabrisas trasero roto. Frente a él pasaban ambulancias, camiones de la Guardia Nacional, una grúa industrial, muchos policías. Se dirigían hacia la zona cero, a tan solo 150 metros de donde Carlos esperaba, en medio del caos, con la mirada un poco ida. Tal vez realmente no estaba viendo la acelerada escena que se desenvolvía a su alrededor. Quizás solo pensaba en cómo, por un pelo, salvó su vida.
¿Usted venía manejando sobre Avenida Tláhuac dirección al sur?
Dirección así, hacia allá.
Hacia allá. Ajá. ¿Y le tocó el colapso? ¿Usted lo vio o,
sí.
o cuando iba manejando lo sintió atrás? ¿O
no,
dónde estaba
no, exactamente? No, iba tres carros atrás de cuando cayó la estructura. De hecho, yo escuché el que tronó. Y yo pensé que venía de atrás, pero cuando veo, venía hacia abajo todo y me esquivé hacia la derecha y me comenzaron a caer partes de la estructura y se me nubló todo el carro, ya no vi para dónde iba y me estampé con un poste. Y ya cuando salí, ya los vagones del metro ya se habían caído.
Lo que Carlos describió es el momento exacto en el que la noche del 3 de mayo de 2021 un tramo de la estructura elevada de la línea 12 del metro de la Ciudad de México se colapsó, cayendo junto a dos vagones del tren de pasajeros sobre vehículos y transeúntes en la avenida Tláhuac, al sureste de la capital mexicana. Carlos presenció el derrumbe cuando regresaba en carro de su trabajo en el centro de la ciudad a su casa, en Tlaltenco, en el límite de la alcaldía Tláhuac y el Estado de México.
No, me pude salir y ya vi quedaron dos carros ahí abajo de las estructuras y un taxi también que venía en el carril derecho. Esas personas, el chofer y el acompañante del taxi, salieron. No sé a dónde se fueron. Y después salió una señora gordita que salió del carro, de un carro de los que quedaron abajo. Como bajé y estaba yo temblando, no podía ni agarrar el celular. Y ahorita, pues ahorita ya, como ya se me bajó así que lo caliente del cuerpo, comienzo a sentir el olor del cuerpo.
Me contó esto casi dos horas después del derrumbe, mientras esperaba atención médica sobre la calle de Reno, muy cerca de la tragedia.
Me acerqué para ver si me daban primeros auxilios, pero ahorita están enfocados a los heridos y eso. Entonces, la verdad, ya estoy esperando mi seguro y ya que el seguro me mande a algún paramédico.
Comprensivo. En medio de un remolino de servicios de emergencia, fuerzas de seguridad, vecinos curiosos, reporteros y personas que intentaban localizar a sus familiares, posibles víctimas del desastre.
Son la 1:26, el perímetro ya está totalmente cerrado, siguen llegando unidades de Guardia Nacional, algunas ambulancias, pero ya no está abierto el paso, ni siquiera para las personas que están esperando aquí.
¿Más los datos de esta muchacha?
¿Cuál muchacha?
Que se falleció su familia. A ver,
sí,
a ver.
La madrugada del 4 de mayo, 3 horas después del colapso de la trave y los vagones del metro, en la calle de Reno, policías y militares ya habían establecido un perímetro con rejas para impedir el paso a la zona. Era tarde y la mayoría de las personas curiosas se habían ido. Solo quedaban elementos de seguridad y otros que trabajaban en el rescate. En el límite de la cerca aún esperaba una familia de una posible víctima. Yesenia Rangel, desesperada, solicitaba cualquier tipo de información sobre el avance de la búsqueda de sobrevivientes a los policías y seguía en su teléfono la transmisión de un noticiero en el que aparecía la imagen de la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, durante su visita al lugar del colapso del tren.
No, no me han dado informes. Ahorita la señora Sheinbaum ya está diciendo que ya hay un puesto de informes. No nos dejan pasar a preguntar. Pero dice la señora Sheinbaum que ya hay un puesto. Ya preguntamos en hospitales no está. Entonces nada más queremos ver si está dentro de los fallecidos.
Yesenia hablaba por su hermana, Fabiola Ruiz, que aún estaba en shock después de presenciar el desastre de cerca. Explicó que Fabiola buscaba a su pareja, Gildardo Rodríguez Galicia, a quien esperaba como todas las noches, después de salir del trabajo, en la estación Nopalera, tan solo una después a Olivos, en donde sucedió el derrumbe. Pero este nunca llegó.
Voy a ir a preguntar.
Ay,
voy a ir a preguntar allá. Ajá, y lo que me digan ellos, ¿eh?
No,
voy a preguntar si los pueden, si les van a dar acceso o hay algún área.
Por favor, se lo voy a agradecer.
Mire, estaríamos muy agradecidos con ustedes.
Es que la señora Sheinbaum ya está diciendo que ya hay un puesto para dar informes a los familiares.
Cerca de la medianoche del lunes, un par de horas después del desplome, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la ciudad había publicado en redes sociales cifras preliminares. 70 heridos trasladados a 5 hospitales y 13 personas fallecidas. Una hora más tarde, la Fiscalía Local publicó una lista de 13 nombres de personas en el Hospital Belisario Domínguez. Pero hasta el momento en el que Yesenia y su hermana se encontraban en el perímetro del derrumbe, no había información que permitiera conocer la identidad de los fallecidos y del resto de los heridos, o a dónde habían sido trasladadas 57 personas de las que se desconocía su nombre.
Mire, no hay ningún dato ahorita.
No hay nada.
El jefe me dijo que se esperaran otro ratito, por favor.
Okay. ¿Sí?
Créame que están bien estrictos allá y no dejan pasar a nadie.
Okay, nada más entonces que la señora Sheinbaum no diga mentiras.
Yo ya le dije
que no diga mentiras.
Mire, yo ya le dije al jefe, no creo que es fácil hablar con un jefe.
Sí, yo lo sé.
Ya le dije
yo lo
y
sé.
Dice no es cierto, dice.
Nada más que le digan a la señora que no sea una chismosa.
Que se esperen un poquito, dice. Se les va a dar datos, pero espérense un poquito.
Así transcurrieron la madrugada, esperando durante horas la información a cuentagotas. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, Protección Civil publicó un nuevo listado de 48 personas trasladadas a hospitales, entre ellas 15 desconocidas. De algunas de estas señalaron sexo y edad aproximada. Fabiola y su hermana no tuvieron éxito cuando intentaron recibir información a través de Locatel y en el sitio del desastre, así que comenzaron a visitar los hospitales uno a uno en busca de Gildardo.
Estoy como nerviosa, desesperada. Ya tengo un rato, ya fui a preguntar al comisario, ya... De verdad, ya no sé qué hacer. No me puedo quedar así tan tranquila y sentada y decir, ahorita esperar, estoy muy desesperada.
Gildardo y Fabiola se conocieron en el trabajo, una maquiladora y comercializadora de cosméticos que tiene su planta en la colonia de La Nopalera, a unas calles de la estación del metro del mismo nombre. Él, 53 años, era parte del equipo de mantenimiento y arreglo de maquinaria. Entraba a las 9 y salía a las 17 horas. Ella, 43 años, empacadora, trabajaba en la línea de producción, de 15 hasta las 22 horas. El día lunes 3 de mayo por la mañana, antes del turno de él, desayunaron juntos. Luego, en la tarde, Gil, como ella le dice, la llamó antes de entrar al trabajo.
Fue la última vez que que yo hablé con él. Y ya después me dijo, ándale, dice, ya sabes, dice, al ratito no, al ratito te nos vemos. Sí, al ratito nos vemos. Y ya así fue como sus últimas palabras que me dijo, y yo le contesté, ya no lo vi.
Por las noches, cuando Fabiola salía de trabajar, Gildardo subía al metro en la estación Tezonco, la más cercana a su casa, rumbo a Tláhuac, para recogerla. Así lo hizo ese 3 de mayo. La siguiente parada sería la estación Olivos, y después llegaría a su destino, Nopalera.
Siempre me esperaba ahí, en la Nopalera. O sea, ya no alcanzó él a llegar a recogerme allá en la Nopalera. Entonces yo le tuve que caminar porque no había conforme manera de cómo llegar. Me fui caminando. Yo sentía que yo no llegaba. Sentía que dije, ¿dónde estoy? O ya llegué a... O sea, me bloqueé. O sea, en ese momento me bloqueé.
Para entonces, Fabiola ya se había enterado que algo había pasado. No recuerda exactamente de quién lo escuchó, pero supo que el metro se había caído tan solo minutos después de que sucedió.
O sea, yo quería correr, llegar a verlo, ¿no? Como dice, se cayó, ahorita llego y lo busco, ¿no? En ese momento dije, yo lo busco. Yo quería llegar a Olivos, pero no, a mí se me hizo eterno. Ya cuando yo llegué, no sé qué hora era, la verdad desconozco, a mí se me hizo eterno todo lo que estaba pasando.
Cuando llegó a la zona del derrumbe, el lugar olía a cable quemado, según describió Fabiola.
Yo veía cómo estaban jalando a la gente, sacando a la gente. Una persona tenía bañada en la sangre y yo lo que dije, no, él no es. O sea, entre que sí y no, yo sí alcanzaba a ver a la gente, pero la veía chiquita, grandota, no sé, tanta multitud de gente que yo veía. Pero yo le marcaba a Gildardo, ya no se oía nada. Dije, sí, le pasó. En ese momento, aquí sentí, dije, sí, algo le pasó, ya no se oía nada a su celular. Ya no se escuchaba nada. Y pues nos sacaron porque como estaban sacando toda la gente y la estaban poniendo en el suelo, sí, y unas arriba, ay, no, feo, horrible. Horrible.
Lo que sigue en el relato de Fabiola es difuso para ella misma. El shock fue tal que no recuerda en qué momento sus hijos y su hermana, Yesenia, llegaron a acompañarla. Comenzó un calvario para intentar obtener información sobre el posible paradero de Gildardo. Llamaron a Locatel y a cada uno de los 5 hospitales en donde Protección Civil había reportado que estaban trasladando a los heridos, y o no contestaban o no tenían información. Como el nombre de Gildardo no aparecía en las listas de heridos, Fabiola quiso ir personalmente a los hospitales para buscarlo entre quienes estaban siendo ingresados en calidad de desconocidos. El primero que visitó fue el Belisario Domínguez, a tan solo 500 metros del derrumbe. Como no lo encontró ahí, volvió a la zona del colapso, donde la conocí, pero halló el lugar totalmente cercado y nadie que le diera información. En la madrugada, a las 4 de la mañana del martes, casi 6 horas después del derrumbe, en Locatel les pedían que esperaran a la publicación de las listas, así que Fabiola y Yesenia continuaron el recorrido por los hospitales. Llegaron al Issste de Tláhuac. Tampoco lo encontraron ahí.
Nos regresamos al Belisario Domínguez, eran las 6 de la mañana y nada.
Una amiga de Fabiola se ofreció a llevarla en carro al resto de los hospitales, siempre y cuando descansara unas horas. Lo intentó, pero no pudo dormir y volvió al recorrido.
Me hicieron favor de llevarme a Jojo, Iztapalapa, Balbuena. Ay, no. Y otra vez regresamos a Tláhuac porque me llegó un mensaje de que Gildardo estaba ahí.
Para entonces, Fabiola llevaba más de 12 horas buscando a Gil. Una persona que conocía desde hacía unos meses atrás y con quien había desarrollado una relación estrecha. Esa mañana, un amigo de Gildardo la llamó y le mencionó que la familia de este ya lo estaba buscando. Ella sabía que Gil estaba casado y tenía hijos mayores, pero él nunca le habló a detalle de eso. Además, Fabiola contó que en su trabajo no está permitido mantener relaciones entre empleados y temía que la corrieran. Por eso, cuando se acercaba la hora de su turno, dejó de buscarlo y decidió presentarse a trabajar como cualquier otro día. Porque sí, en medio de la absoluta tragedia, hay sobre todo humanidad. No hay negros, no hay blancos. Hay personas con matices y vidas complejas, todas y cada una de ellas. Por la noche del martes 4 de mayo, alrededor de las 7 p.m., el gobierno de la Ciudad de México finalmente publicó las primeras listas completas de personas fallecidas, dadas de alta hospitalaria, aún hospitalizadas y localizadas en su domicilio por Locatel, después del desastre ocurrido en la línea 12 del metro. La de Gildardo Rodríguez Galicia era una de las 23 defunciones, hasta ese momento.
Era muy detallista, era muy una persona que jamás en mi vida, de verdad, me había pasado lo que ahorita me estaba viviendo, disfrutándolo, porque me decía, te ves totalmente diferente.
Fabiola se enteró de la muerte de Gildardo cuando salió del trabajo. Durante su turno no puede revisar el celular, así que los mensajes en los que le comunicaban la mala noticia y le extendían el pésame se acumularon. No los leyó hasta que llegó a su casa. Lo último que supo fue que los hijos de Gil habían recogido su cuerpo en la coordinación territorial. Si hubo un funeral, un entierro, ella no se enteró. El fin de semana, en su día libre, Fabiola llevó a Gil una veladora y una rosa a la ofrenda colectiva que la comunidad montó en la reja a la entrada de la estación del Metro Olivos. Ese fue su momento para decir adiós.
Algo que no se va a olvidar jamás. Al saber que en esa tierra se quedó mucha gente contando largo. Es cosa que para mí jamás se me va a olvidar.
El 16 de junio, a un mes y 11 días del desastre, las cifras oficiales de víctimas directas eran 100 altas hospitalarias, 5 personas aún hospitalizadas y 26 defunciones. Ese día, el gobierno de la ciudad, junto a la empresa certificadora DNB, contratada por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para realizar un peritaje y encontrar posibles causas del hecho, dieron a conocer un dictamen preliminar. El documento técnico enlistó una serie de irregularidades detectadas en la construcción del tramo elevado entre las estaciones Texonco y Olivos, en el punto en el que sucedió el derrumbe. Aunque aún se trata de un primer informe, sin conclusiones, señalan fallas estructurales derivadas de las deficiencias en el proceso constructivo. Según anunciaron, el 14 de julio entregarán una segunda parte del dictamen, y en agosto la última. La Fiscalía General de Justicia de la ciudad también realiza investigaciones para determinar probables responsables, según lo anunció la jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum.
No es la primera vez que se hace un estudio sobre la línea 12. Entonces hay que hacer una revisión pues, de todos los resultados que hubo en su momento, las revisiones y esta revisión que estamos haciendo ahora. Lo que sí les puedo decir es que vamos a ser muy responsables. Vamos a actuar con toda responsabilidad. No importa si hay responsabilidad de empresas, de servidores.
Estar ese día en la zona cero del derrumbe, en contacto con quienes sobrevivieron al hecho, conocer el testimonio de Fabiola y la manera en la que las autoridades actuaron durante las primeras horas, me hizo pensar que el impacto del colapso repercutiría en la vida y en la psique comunitaria mucho más allá de lo que en ese momento podíamos imaginar. El trauma colectivo era perceptible desde el primer minuto y las consecuencias de perder ese medio de transporte para la movilidad de la zona eran devastadoras y previsibles, como pudo serlo el propio derrumbe. Uno de los aspectos que más despierta indignación entre los relatos de quienes perdieron a alguien vivieron de cerca el desplome de la trave y los vagones, o simplemente eran usuarios asiduos de la línea 12 del metro, es que muchos esperaban que una desgracia así pasara algún día, tarde o temprano, y aún así la utilizaban, por necesidad, casi como un acto de fe. Esta tragedia anunciada es un trauma colectivo que ya marcó a toda una comunidad. Y tiene y tendrá mayor impacto en la economía y en el tiempo y el desarrollo de cientos de miles de usuarios. La gravedad de ello no la determinarán los peritajes de las estructuras. El 7 de mayo, un grupo de ciudadanos participó en una protesta y realizó un acto de memoria para las víctimas del desastre. Estas son tan solo algunas voces de los asistentes.
Es un impacto súper fuerte. Nosotros el metro más cercano que tenemos es Constitución y Tasqueña. Y más cercano que nos queda una hora cada pinche metro, ¿no? Más aparte el tiempo que te hagas de ahí. Yo con la línea 12 me hacía hora y media mi trabajo, con la línea 12. Si no, pinche línea 12 me llego a hacer hasta 3 horas. Mi nombre es Ana Moreno y soy usuaria y era usuaria de la línea 12 del metro.
¿Te pones a pensar si te vas a volver a subir? Yo, al menos yo por alguna emergencia o algo así sí me subiría, pero por ejemplo ella nunca se va a subir. Al menos en años, ¿no? Mientras vea que ya está pues, realmente segura. A todos los que viven en Milpalta, de aquel río Tutuyehualco, o sea, al menos que suban por Xochimilco, pero es una voltísima, pues tienen que pasar por aquí, o sea, no hay otra. Yo creo que mucha gente sí la va a usar, pero nosotras por el momento no creo.
Sí, queda el miedo.
Sí. Mi nombre es Verónica Hernández y fui usuaria de la línea 12 del metro.
Mi nombre es Araceli Durán y fui usuaria de la estación del metro Los Olivos, la línea dorada.
La línea ya está marcada, ¿no? Primero que nada por las personas a las que les pasó y pues a todos los vecinos, o sea... Yo creo, y desde aún hoy lo sigo pensando, que el metro o un sistema masivo era necesario para la zona. O sea, eso era... Y la prueba es la cantidad de gente que lo usa. Este es un antes y un después, y pues esta situación esperemos que sea un precedente. Mi nombre es José Miguel Cruz Herrera, y fui y soy usuario de la línea 12 del metro.
Era muy bonita el viajar y ver la vista, pero pues con el paso del tiempo sí nos daba como que miedo porque empezaron a tronar o a veces en lluvias ya escurría y fue como que más de miedo.
Pues sí, ya te sacas de onda, ¿no? Porque supuestamente es una línea costosa y yo creo que como habitantes de aquí de Tláhuac y de la zona, pues sí decíamos, pues tenemos algo que de verdad tiene un beneficio para quienes trabajábamos al lado del centro, ¿no? Entonces, pues ahorita, sinceramente, nuestro temor ya es como subir. Pero sí era muy bonito al principio, ¿no? Bonito. Y como dicen por ahí, bonito para ser real. Y ahorita lo vivimos. Es lamentable todo lo que está pasando.
Y mi nombre es Montserrat Flores Valdivieso, tengo 27 años y soy originaria de Tláhuac y soy usuaria de la línea 12 del metro.
Mi nombre es Guadalupe Flores Valdivieso, tengo 25 años y soy usuaria del metro de la línea 12.
Yo creo que es un daño porque todos teníamos la facilidad ya del transporte, pero también es un daño como un engaño hacia la gente, ¿no? Yo creo que vamos a tener ahora menos confianza en el gobierno porque... Te hacían creer que esto era seguro a pesar de que la gente se quejaba y nosotros nos transportábamos ahí y pudimos haber sido cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, pues sí es un daño tanto, yo creo que hasta psicológicamente de que no vas a poder volver a usar un transporte así, de que para tu trabajo vas a hacer más gasto, más tiempo. Mi nombre es Alejandra Díaz Jaramillo, tengo 32 años, soy originaria de Tláhuac y fui usuaria de la línea 12 del metro.
¡Usuario, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Usuario, escucha! ¡Esta es tu lucha! ¡Usuario, escucha! ¡Esta es tu lucha!
Así como suena, es una producción de puro contenido. La directora editorial es María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Santiago Mijares. Andrea Espano es la coordinadora de producción. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en asícomosuena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.